Hola, buenos días. Bienvenido a la primera charla de la Leche en Línea, una charla dedicada íntegramente a. Espero que, que me entre un poco de música. Dedicada íntegramente a la gestión de datos. Como saben bien, estas sesiones son unas sesiones cortas, muy intensivas, así que podemos hablar del tema, introducirlo, ¿no? Y tener las claves un poco de qué se trata, pero no podemos entrar en una profundidad máxima. El mundo este de la gestión de los datos es un mundo que cada vez está más en boga, pero no es nuevo, hay que confesarlo. Siempre ha existido. Podemos utilizar otros nombres para denominarlo, podemos hablar de instinto, podemos hablar simplemente de buen análisis de situación, pero décadas atrás, pues, los gestores culturales, especialmente del ámbito de las artes escénicas, han ido trabajando en ello de una forma o de otra. Lo que vamos a hacer hoy es ver cómo está la situación ahora, en estos momentos, con la erupción del mundo digital, con los nuevos servicios y con esta coyuntura que tenemos en este momento, que es el de la pandemia. Permítanme que les cuente una pequeña anécdota, así a modo de introducción. Les prometo que va a ser la única, no va a haber otra durante toda la sesión. Es que cuando yo era pequeño, cuando tenía los 8 o 10 años, una de las actividades que me gustaba más, que pasaba en mi ámbito familiar, es que cada lunes, cuando empezaba el curso escolar, yo, cuando salía del colegio, me iba a los estudios de Radio Nacional de España, de Radio 4, en el Paseo de Gracia, Barcelona, y estaba ahí toda la tarde hasta entrada la noche, cuando mi padre dirigía y presentaba un programa llamado Radioactividad, dedicado al mundo de la gestión cultural. Por ahí pasaba todo el mundo, especialmente en el ámbito de las artes escénicas. Pensamos que es una época en la cual la visual estaba empezando y que el mundo digital era inexistente o prácticamente inexistente. Y vaya, era una experiencia muy interesante. Yo me lo pasaba evidentemente bomba y flipaba con lo que pasaba cada minuto. Pero sobre todo lo que me gustaba más era la cena posterior, ¿no? Porque los invitados, pues, nos acompañaban a una cena posterior, que dicho sea de paso, era la forma que tenía para mejorar un poco la gastronomía semanal, porque mi padre era un cocinero espantoso, hay que decirlo, es así. Y en estas cenas, pues evidentemente se charlaba sobre todos los temas que se habían planteado durante el programa. Visto ahora con la distancia, me sorprende con la seguridad con la que hablaban muchos de los agentes que estaban ahí, sean artistas, compañías, programadores, etc. Con una seguridad muy clara de lo que estaban haciendo y cómo lo hacían, ¿no? Seguramente con el paso del tiempo y con el incremento de información de entorno que ha ido existiendo cada vez más, pues esto ha ido variando y cada vez tenemos más dudas sobre lo que hacemos, lógicamente, y creo que es sano y que es bueno y que es otra época. Y tenemos la necesidad de ordenar toda esta información y saber lo que es interesante, lo que no, y realmente lo que necesitamos. Y es por esto que estamos aquí charlando sobre una buena gestión de datos en el ámbito de la gestión de las artes escénicas. Dicho esto, me gustaría también comentar un tema muy breve, que es que hoy vamos a hablar de gestión de datos para la gestión de las artes escénicas, no para la creación. No entraremos en un mundo oscuro y complicado, que es el mundo de si se están automatizando nuevos procesos creativos. Pues algo que pasa en el sector musical y en el sector audiovisual. Nosotros hoy, si me permiten, no entraremos en esto. A lo mejor el año que viene volvemos otra vez y tenemos la oportunidad de hacerlo. Y antes de empezar, también me gustaría compartir con ustedes tres reflexiones muy básicas. La primera es que estamos hablando para una comunidad muy diversa, así que intentaremos buscar conceptos universales que sean de utilidad para todos. Somos conscientes de que ustedes que están aquí tienen intereses y necesidades diferentes. Bueno, hablaremos de conceptos generales y en algún momento de la sesión hablaremos de temas más concretos. El segundo es que esto es muy raro. Si yo estoy hablando delante de una pantalla que va con retraso, la situación es esta. No es una charla presencial, no es un webinar, no es un programa de televisión, no sé exactamente lo que es y les pido que sean comprensibles ante esta situación, ¿no? Y la tercera es que ustedes pueden participar en esta charla. Yo tengo aquí un pequeño, una ventanita, ¿no? Que me comenta cosas. Una de ellas es que el sonido no es muy bueno. No sé si lo podemos corregir, de liderar. Yo intentaré hablar más alto, a ver si así funciona mejor con el sistema en el que estamos. Pero vaya, que ustedes pueden participar mediante el chat que tienen aquí constantemente. Y nuevamente, siempre es fatídico esto, porque se deja al final de toda la sesión y normalmente no hay tiempo. E intentaré a ver si puede conseguir durante la conversación con nuestro invitado ir colocando estas preguntas que ustedes vayan a efectuar. Y hablemos ya de cómo vamos a llevar a cabo esta sesión. Bueno, es una charla con Ferran López, que es el director de Tecnocultura, una empresa que se dedica a la consultoría aplicada y a ofrecer servicios directos a diferentes proyectos del ámbito cultural. Normalmente su especialidad, ¿no?, son estas implementaciones de ámbito tecnológico, y ya llevan un tiempo trabajando con cierta focalizando mucha atención en el mundo de los datos, ¿no? Bueno, etcétera. Aquí han visto la página web, si ustedes tienen curiosidad por ver exactamente más o menos cuál es su discurso, pues lo encontrarán aquí, y si no, también se lo pueden preguntar directamente a Ferran. Una advertencia, Ferran, a pesar de su faz fría y calculadora y a veces distante, propio de un consultor del ámbito científico, detrás de todo ello les advierto que hay un humanista, una persona encantadora, es broma, perdón, que tiene esta doble vertiente de una aproximación desde el ámbito más frío y del análisis, ¿no?, y combinado con un pasado de gestión directa en el ámbito cultural y en especial en los eventos en vivo y del mundo de la música. Si después tenemos tiempo, podemos preguntarle algo sobre todo esto. Así que estamos ante un Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no?, que tiene estas dos caras, que nos van a ser muy útiles para aproximarnos a todo esto. Y finalmente, para acabar esta introducción, me gustaría comentarles un tema, que es que estoy encantado de ser la persona que puede entrevistar a Ferran, porque después de cierto tiempo de llamado constantemente, muy ilusionado con diferentes proyectos e ideas que he tenido, y tenía la respuesta de Ferran de no, Lau, no, te equivocas, lo importante es la pregunta, céntrate en la pregunta, no en las fuentes, no en los objetivos, en la pregunta, ¿no? Por fin, hoy, lo más importante aquí no es la pregunta, no, son sus respuestas. Ferran, bienvenido.
Hola, gracias.
Oye, Ferran, empezamos rápidamente. ¿Todo es mesurable?
Decía Galileo, mide todo lo que sea medible y haz medible lo que no lo sea. Es decir, en lo que a nosotros nos atañe, en lo que a gestión se refiere, en la gestión de proyectos, todo es medible. Y si no, se debe hacer medible. Hacer medible algo que parece a priori inmedible es una de las dificultades que puede tener el obtener respuestas a las preguntas que te estés haciendo. No todo es obvio, no todo es evidente, pero todo es medible o todo es lo suficientemente medible como para que sea útil.
Para la gente que no conozca un poco tu actividad y qué tipo de papel hacéis vosotros, ¿cómo es tu oficio? ¿En qué proyectos estáis trabajando en estos momentos?
Son muy diversos. Nosotros, como decías en la divertida presentación, venimos de la gestión cultural, pero la crisis, la anterior, no la actual y la que viene, sino la anterior, nos desplazó y encontramos nuestra salvación, la salvación del proyecto, gracias a que reuníamos el conocimiento y la experiencia de trabajar en el sector cultural con una formación de base científica. Y justo tuvimos la suerte que en ese momento empezaban a fraguarse las necesidades o las demandas de servicios especializados en lo que son la explotación de datos. Nos dedicamos, por un lado, a explotar datos para dar respuestas a preguntas concretas, o nos dedicamos a ayudar a identificar esas preguntas o a diseñar el proceso tecnológico y metodológico que puede llevar de las preguntas a las respuestas, digamos. Es decir, en el fondo somos un agente que pretende ayudar a todas las organizaciones culturales a que utilicen sus datos para el desarrollo de sus proyectos.
Y estas organizaciones culturales saben exactamente lo que están buscando, las posibilidades que le dan en estos momentos, que facilitan en estos momentos la óptima gestión de datos.
Hay de muy diversos tipos podríamos decir en diversas fases de lo que sería lo que podríamos llamar un desarrollo analítico de las organizaciones. No es algo que sea específico de cultura, es algo genérico. Los datos han llegado casi sin ser llamados, sin ser invitados, han sido una derivada de la digitalización, que es el auténtico motor de todo ello. La digitalización ha generado datos y de repente diferentes industrias han sabido explotar esos datos para obtener un conocimiento, para obtener un valor que les ha sido útil para el desarrollo de esos proyectos y se ha convertido en una especie de hype o incluso de moda que ha puesto muy en valor el potencial que tenían estos datos. Entonces, sí que hay aproximaciones. La primera aproximación es tengo datos y tengo que hacer algo con ellos porque leo en los periódicos que los datos son muy valiosos y por lo tanto tengo que hacer. Después de esta primera borrachera, seguramente llega un poco lo que de verdad tiene algún valor, y es cuando llegamos a la fase de las preguntas, es decir, cuando nos damos cuenta de que los datos no son lo importante. Como tú bien has explicado en la presentación, lo importante son las preguntas, es decir, en el fondo, preguntas nos hemos hecho y nos venimos haciendo desde el principio de los tiempos, tanto en todos los ámbitos y también en el ámbito de la gestión cultural. Antes las respondíamos con unas herramientas, y ahora la diferencia es que disponemos de herramientas mucho más sofisticadas en lo que es, y con un potencial mayor de expresión de valor de las que teníamos hace 20 años o hace 100 años. Pero en el fondo llegamos un poco al punto en el que quizá no debíamos haber salido, ¿no? Es decir, al final lo que tienes son preguntas, tienes necesidades, y de repente cuentas con muchos más datos de los que tenías antes y cuentas con herramientas que antes no disponías que te ayudan a obtener las respuestas que antes o no obtenías y tenías que avanzar sin tener esas respuestas o obtenías basándote en la experiencia, en la intuición. Simplemente que no, la intuición no ha perdido su valor. La intuición sigue siendo el algoritmo último que procesa todos esos datos. Lo único que ahora podemos alimentar la intuición con muchísima más información, con muchísimo más conocimiento.
¿Y cómo son estas herramientas?
Bueno, lo que más ha cambiado es que, claro, necesitamos una velocidad para procesar datos, una facilidad, una automatización de un procesamiento de datos para que sean realmente operativas, que requieren de unas nuevas herramientas, de herramientas más tecnológicas, pero no son muy diferentes. En el fondo lo que tenemos que hacer es, en lo que es la primera capa, porque luego podemos ir a un nivel más sofisticado, pero lo que tenemos que hacer es sumas y restas, pero de más datos, de más líneas, de más registros. Lo que necesitamos entonces es... casi toda la digitalización pasa por aplicaciones que generan un montón de datos y lo que necesitamos es conectar con esos datos de la forma más útil, más usable, más fácil, más optimizada posible. Entonces, esas herramientas suelen ser tecnológicas, algo que siempre es una pequeña barrera para el sector cultural, pero que gracias a la digitalización y la democratización del acceso a la tecnología también se está abaratando lo suficiente como para que tengamos acceso a todas las herramientas necesarias en el sector cultural. Son herramientas tecnológicas que nos van a facilitar conectar a datos, procesarlos, para después poderlos explotar visualmente, con algunos cálculos, con tablas, para luego tomar decisiones en base a ese conocimiento enriquecido.
¿Y existen buenos y malos datos? ¿O todo depende en función de los procesos y de la pregunta y de lo que estés buscando?
Bueno, los datos en su origen, en crudo, no como ya la propia calificación ya da a ver, ¿no? En crudo no pueden ser malos datos, es decir, en crudo pueden estar sucios, incompletos, en este sentido pueden ser malos. Es necesario un proceso que coja los datos en crudo y los cocine, en el buen sentido de la palabra, los cocine para darles la forma que nosotros queremos para los datos. En ese sentido puede haber datos malos, en otro sentido puede haber datos malos. Podemos caer en la infoxicación. Si nosotros no tenemos clara la pregunta, si nos dirigimos hacia los datos, además con la aureola que ahora tienen, sin una pregunta clara, sin una necesidad predefinida, los datos pueden, podemos darle un poder a los datos que no les corresponde. Es decir, pueden convertirse en guía, pueden convertirse en el motor que nos hace avanzar y que en ese caso nos va a hacer perder en medio de una selva. Es decir, en ese sentido también puede haber malos datos. Por eso es imprescindible entrar en la selva de los datos sabiendo qué es lo que buscamos, sabiendo cuál es el camino o hacia dónde nos dirigimos.
Hablando más en concreto, ¿no? La extracción de datos a veces tiene ciertas limitaciones. Incluso los ciudadanos pueden verlo como un peligro, ¿no? A veces hay ciertas dudas sobre todo eso. No hablo tanto de la gestión de datos en el ámbito profesional, ¿no? Dentro de un sector, de informaciones como las que podemos utilizar en la lucha en línea, por ejemplo, para unir profesionales, unir proyectos con sus posibles coproductores, compradores, ¿no? Este ámbito más... más puramente profesional, sino cuando apelamos al ciudadano, hay unos pequeños tabús, ¿no? Unas ciertas limitaciones al respecto, ¿no? Que frenan un poco el desarrollo de esta captación de datos. Si te parece bien, te propongo que veamos un pequeño vídeo que he grabado este fin de semana cuando iba al mercado con mi hija, que consiste básicamente en preguntarle a la gente si tiene dudas sobre los datos que tiene que ofrecer, ¿no? A cambio de un proceso de compra de entrada, de acceso a un espacio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Te parece bien que veamos el vídeo? ¿Lo comentamos?
Perfecto, perfecto.
És complicat el procés de compra d'una entrada d'un espectacle o d'una entrada de cinema o d'un concert o d'un esdeveniment concret?
Home, a mi sí que m'és complicat si ho haig de fer per internet, perquè ho intento, ho faig i quan arribo al final del procés, aleshores figura que em diuen error, torno a començar i al final moltes vegades m'encanso i no vaig a l'espectacle.
L'edat, a vegades el DNI, tot i que crec que és necessari, i el tema de promoció, sobretot quan hi ha la lletra petita, de, si vols rebre més alertes, més promocions...
Et molesta que sàpiguen si tornes a veure espectacles d'aquell mateix tipus, o si compres roba de la mateixa manera, etc. Si tenen molta informació de què és el que fas tu individualment?
No m'importa. No molesta. Perquè dones les dades que vols, també.
Perquè suposo que entra dintre de la seva feina de saber si tornes o no, o bueno, quin tipus de públic hi va.
És per un tema de dades que tenen, però a mi no sempre em sembla necessari.
A mi per la privacitat i això és igual, perquè... Ja tothom té les meves dades.
Suposo que és part de la seva feina, d'agafar, i a vegades, segons el que m'ofereixen, igual m'interessa.
Jo sempre contesto, perquè crec que això pot ajudar. No sé si ajuda o no, però jo ho compleixo.
I contestes la veritat?
Normalment dic algo millor del que m'ha semblat, perquè també m'agradaria que m'animessin a mi, no?
Sí, normalment sí, sempre contesto la veritat, si m'ha agradat, si m'ha servit el procés, etc.
Ferran, aquí hay tres conceptos básicos. El miedo a perder la privacidad, los problemas de usabilidad y el engaño, si se dice la verdad, por parte de cuando se apela a esta extracción de datos por el usuario cuando hay un espectáculo o lo que sea. ¿Son realmente factores muy difíciles de sobrellevar? ¿Son computables? ¿Son mesurables? Ay, no se oye, no oigo.
Oh, perdón. Sí, no. Tenía...
Sí, claro.
Son factores importantes. El primero de todos ellos, la privacidad, hacemos bien de preocuparnos porque realmente... Hemos hablado del potencial, luego igual podemos entrar en algún detalle, pero los datos acumulados de forma masiva contienen patrones escondidos o no evidentes, que dicen muchas cosas de nosotros, dicen muchas cosas de la sociedad y dan pistas de cómo poder influir, cómo poder hackear, ¿no? Todos hemos visto el documental de Netflix, o hemos visto o hemos leído noticias alrededor de Cambridge Analytica y los ejemplos del lado oscuro del uso de los datos. Es decir, la privacidad es algo importante, es algo muy relevante. A la vez, las matemáticas más sofisticadas, los métodos más sofisticados, tienen un punto de caja negra que hay que supervisar. Es decir, no podemos permitir que esa caja negra actúe sin que nosotros tengamos un mínimo control de cómo se están aplicando y cuáles son si esos algoritmos están produciendo algún bias, alguna desviación en sus conclusiones que sea éticamente reprobable. Es decir, que es conveniente que nos preocupemos porque el peligro existe. Ahora, yo no soy amante de los discursos apocalípticos que a veces son más atractivos, porque en el fondo no es más que una herramienta. Es decir, sería lo mismo que muchas otras herramientas que pueden ser utilizadas para el bien y para el mal. Entonces, siendo conscientes del peligro y exigiendo o votando para que las autoridades legislativas legislen en defensa de que todo el mundo pueda tener control sobre su privacidad, sobre los datos sobre los datos personales que circulan, creo que tenemos que poder aprovechar, o haremos bien en aprovechar el potencial para el bien que nos permiten estos datos. O sea, por ejemplo, antes de la pandemia, hubo unos meses en los que el Estado accedía a los datos de las grandes telefónicas para hacer estudios de movilidad, estudios de, creo que eran básicamente de movilidad. Esto levantó una cierta polémica de cómo era posible que las telefónicas dieran acceso a estos datos. Preocupados por nuestra privacidad, los datos ya los tenían, y los tenían empresas privadas cuando se trataba de darlos a empresas públicas y para el bien común. Es decir, lo que hay que vigilar es que efectivamente esa finalidad se cumpla.
Vale. Ferran, lo digo rápidamente porque me gustaría que digan a otra sección de la charla. El tema de la usabilidad y el tema del engaño.
El tema de la usabilidad, claro, es un tema técnico. Se puede conseguir la misma captación, un proceso de venta con captación de datos óptimo y muy usable, y otros sistemas de ventas tienen mecanismos o procesos un poco menos usables. Es decir, se puede conseguir los datos necesarios de un proceso de venta de forma muy amable y muy usable. De hecho, con conseguir, aparte del correo electrónico necesario para conectar, el siguiente dato seguramente más relevante sería el código postal. Y el tercer dato podría ser la fecha de nacimiento, y a partir de aquí todos los demás datos van a aportar información, pero mucho menos relevante en lo que es un proceso de compra normal para la venta de una entrada, digamos. Y que incluso se pueden pedir a posteriori, se pueden pedir simplemente a colectivos más vinculados al proyecto para enriquecer esa información. Por lo tanto, se puede solucionar. El tema del engaño no es tanto un engaño intencionado, yo creo. Es que las encuestas, en general, hay que leerlas con cierta cautela. Las encuestas no son una representación de la realidad, son una representación de las respuestas. Cuando nosotros hacemos una encuesta, lo que obtenemos es lo que las personas a las que preguntamos opinan en ese momento sobre lo que les hemos preguntado. A veces tendemos a preguntar demasiadas cosas y cosas que en el fondo ya sabemos. Por ejemplo, preguntar ¿cuántas veces viniste el año pasado? Eso lo sabemos, nuestro propio sistema de ticketing es un poco innecesario preguntarlo, y a veces si lo preguntamos obtendremos una respuesta que las organizaciones culturales, como bien decía alguno de las personas que entrevistaste, cuentan con mucha simpatía por parte de sus usuarios, con lo que las respuestas tienden a estar ligeramente desviadas hacia el optimismo y hacia el buenismo, podríamos decir, respecto a lo que es la realidad.
Perdón, vamos al ámbito profesional y, si te parece bien, vamos a intentar responder necesidades de algunos subsectores del ámbito de las artes escénicas. Uh-huh. Te propongo que escuchemos algunos testimonios que hemos grabado, ¿no?, de gente del sector que te plantean sus inquietudes y su problemática en función de cuál es su oficio sobre su actividad. ¿Empezamos con el primer vídeo?
Perfecto.
Hola Ferran, mira, me gustaría mantenerme en el anonimato. Te voy a contar un poco mi caso, a ver si me puedes ayudar. Soy gestor de un evento, de un festival de teatro, de hecho, de un festival de artes de calle, que también es un mercado, y de espacios no convencionales. El problema es, ¿qué elementos tenemos que analizar para hacer una buena gestión de datos? Estoy hablando no solo de público objetivo, es decir, gente que compra entradas, sino también de todas aquellas personas que vienen a vivir el evento con nosotros y que no sabemos cómo controlar ni conocer. Gracias. Bueno, tenemos aquí un personaje anónimo que te consulta sobre qué tenemos que, ¿no?, que tener presente cuando estamos gestionando un festival, un mercado, ¿no?, un ciclo, ¿no?, cosas intensivas en el ámbito de las artes escénicas, ¿no? ¿Qué factores son los esenciales?
Me recuerda a un viejo amigo, el anónimo. Me recuerda un caso. Lo importante, volvemos al principio, son las preguntas. Es decir, en el caso de un mercado, de un lugar, de una feria que intenta poner en conectar, que tiene como misión fundamental conectar oferta y demanda, agentes de diversos tipos que necesitan en un ecosistema muy heterogéneo optimizar el esfuerzo que hacen para que sea lo más rentable posible, lo más sostenible posible, el esfuerzo que hacen para asistir y seguir en la feria, pues uno de los objetivos que puedes intentar es, necesitas es conocer bien. Es decir, conocer bien el lado de la oferta, conocer bien el lado de la demanda, conocer en qué características se diferencian, qué características se segmentan, y para luego poder buscar factores que los puedan relacionar, tanto internamente como entre grupos. Es decir, qué programadores tienen más en común con otros programadores y qué agentes productores tienen más en común con otros agentes productores, para ponerlos en relación y a la vez qué agentes productores tienen producto más parecido al que interesa a los agentes difusores de la cultura. Si consigues conocer con ese grado de complejidad a la audiencia, podrás empezar a trabajar como un francotirador, si se permite el símil bélico, y no indiscriminadamente, es decir, y podrás entonces también evaluar de qué manera eres más eficaz o eficiente a un tipo de programador, a un tipo de productor, y menos eficiente para un tipo de programador, y podrás guiar, por lo tanto, ser un agente más útil para tu desarrollo.
Vamos a conocer otro perfil, ¿no? Hemos hablado ahora del gesto de un evento muy concreto, vamos a ver otro perfil, a ver qué respuesta le podemos dar. Sí, ya puedo. Ah, vale, perfecto. Hola, Ferran, ¿qué tal? No sé si te acuerdas de mí. Nos conocimos en Santander en una charla que diste muy interesante también sobre tecnología. Sí, de hecho no me acuerdo mucho. Te cuento. Soy un técnico de cultura de un ayuntamiento de unos 20.000 habitantes, evidentemente con equipamientos propios, festivales, etc. Y siempre nos preguntamos si estamos pues trabajando correctamente el tema de los datos, porque habitualmente solo tenemos datos de los ciudadanos directos que nos dan evidentemente permiso para gestionar, pero nos preguntamos si tenemos más capacidad para cruzar datos que otras instituciones. Al ser una institución pública, a lo mejor con la comunidad autónoma o con el Estado, podríamos tener muchísima más información para tener una orientación de cómo llevar a cabo nuestro trabajo. Nada, no te ocupo más tiempo, muchas gracias y hasta otra. Bien, Ferran, me temo que tenemos poco tiempo, nos quedan unos minutos, seremos un poco rápido con las respuestas de los perfiles para dar un poco, ¿no?
Perfecto,
las máximas respuestas posibles.
Sí.
¿Te acuerdas del de Santander? Supongo que sí. Bueno.
Sí, ligeramente, me suena. En el fondo todo difusor cultural cuando ofrece cultura, y esta cultura luego tiene unos usuarios, puede tener los datos de los usuarios y los usos y a partir de aquí analizar su audiencia, conocer su audiencia. si estamos en un entorno más orientado a resultado, podríamos hablar de CRM y de cómo desarrollar una estrategia de orientada al cliente basada en estos datos. Y si no, podemos estar evaluando los datos simplemente porque también queremos saber cuál es el impacto que produce toda nuestra actividad. Por lo tanto, yo diría que uno de los primeros fuentes de datos serían esos usos, esos usuarios, para intentar conocer esa audiencia, evaluar el impacto y poder diseñar estrategias de contenidos lo más adecuadas, lo más adaptadas a esa audiencia, que no va a ser monolítica, sino que va a ser un ecosistema de nuevo heterogéneo y diverso.
Vamos a poner el tercer perfil, que es un perfil doble.
Hola, Ferran. Mira, yo te hablo desde la perspectiva de una compañía de teatro. Como son necesidades un poco comunes del distribuidor, pues nos hemos reunido los dos. De hecho, no sé, mejor que hables tú. ¿Sí? Sí. Vale. Como te dice mi compañero, pues nada, también soy un distribuidor y a veces nos encontramos con los mismos problemas. Nosotros no tenemos tantos datos cerca como para saber gestionarlos. De hecho, no sabemos qué fuentes podemos utilizar. ¿Nos puedes ayudar en este campo? Gracias.
Un gran armario de muchas de camisas muy diversas, imagino que tiene alguien. Los productores, los que producen y no conectan directamente con su audiencia, tienen un problema de acceso a datos de esa audiencia concreta para poderlos explotar de la misma manera que hacía el teatro, para poder entender esos espectadores, entender poder trabajar un desarrollo de audiencias centrado en esos espectadores. Aunque esto puede que vaya cambiando con el tiempo y cada vez yo creo que habrá más compañías que pedirán que en el proceso de compra los usuarios puedan aceptar que sus datos sean recogidos también por la compañía para mantenerse en contacto con ellos y a partir de aquí también empezar a analizar, pero siempre tendrán los datos de sus auténticos clientes, de sus clientes directos, de los ayuntamientos o promotores que los acaban de contratando. Esos datos acumulados con el tiempo te van a dar un gran conocimiento de qué tipo de programadores están más interesados en tu producto o qué diferentes productos encajan mejor, cuáles han tenido mejor margen de explotación, cuáles han tenido más volumen de audiencia. Toda esta información va a ayudar a tomar decisiones en las futuras producciones y va a ayudar a tomar decisiones en la explotación comercial de estas producciones. Pero no solo eso. La compañía o la distribuidora o la producción va a tener una estrategia propia de contenidos, va a tener una web, va a tener unas redes sociales, va a tener un email, unas campañas de email. Todas estas herramientas de contenidos, todos estos canales de contenidos también generan un gran volumen de datos que, utilizados y analizados, pueden ayudar a optimizar, es decir, a identificar cada cuándo enviar un email, si tiene sentido segmentarlos o no. Qué partes de nuestra web funcionan mejor, qué contenidos de redes sociales tienen el efecto que buscamos y qué contenidos no. De nuevo, lo importante son las preguntas. Si no tenemos un objetivo para los contenidos, si no tenemos una pregunta, si no queremos saber cómo está funcionando mi web, no necesitamos analizar la web. Ahora, entonces dependemos solo de la suerte. Sí, pero si tenemos las preguntas adecuadas, podremos encontrar los datos.
Perfecto, vamos a escuchar la última pregunta. Y vamos a ver.
¿Cómo has dicho que se llamaba este chico?
Ferran.
Ah, sí, eso, Ferran. Hola, Ferran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Supongo que nos conocemos, a menos que me conoces a mí, y yo soy, como sabes bien, un gurú del mundo de las políticas culturales, vaya, mi trayectoria es extensa. Crecieron de centros cívicos, políticas culturales regionales, etcétera, derechos de la cultura, y también instigador de los másteres de gestión cultural. Precisamente de esto te quería hablar. Mira, últimamente en nuestros programas docentes vamos incrementando cada vez más la presencia del mundo de los datos. Pero me pregunto, ¿cómo tendríamos que orientar un poco la formación en los próximos años? Espero que nos veamos pronto y que también me lo puedas contestar cara a cara. Muchas gracias y hasta otra.
Pues no lo conozco a este. Fíjate, que los demás sí que me... Pero este... Sí, claro, igual no soy la persona más imparcial para opinar sobre ello, pero a mi modo de ver, sin duda alguna. Es decir, creo que la formación en gestión cultural, además, si tiene un punto débil, es su tecnificación. Y hoy en día, yo creo que no gestión cultural, es decir, si yo esto se lo aconsejaría a quien abriera una frutería o una zapatería aquí al lado de mi casa. Es decir, tienes que tener un mínimo conocimiento del potencial de respuestas que pueden dar los datos, de qué datos dispones de forma fácil. Tienes que tener un mínimo conocimiento de las herramientas básicas. Estamos hablando sobre todo de Excel o de otras herramientas como Power BI, que te van a dar de forma autónoma y con un ordenador muy sencillo capacidad para explotar mínimamente esos datos. Y tienes que todo esto tiene que formar parte, es una caja de herramientas indispensable, como lo puede ser, creo yo, pues la elaboración, aprender mínimamente algo de contabilidad para saber elaborar un presupuesto y hacer su seguimiento. Es decir, que de la misma forma que muchos otros conocimientos técnicos, yo creo que hoy en día es imprescindible ir poniendo, y además creo que irá creciendo la necesidad de mínima capacitación para conocer el ecosistema de datos, para entender mínimamente, entender bien el proceso de convertir datos en conocimiento y un mínimo dominio de las herramientas. En fin, todo gestor cultural debe tener nivel experto de Excel, seguro.
Está claro. Ya estamos al final, nos quedan pocos minutos, he prometido ser bueno, si no voy a tener problemas aquí cuando acabe, y tampoco se trata de todo eso. Veo que hay una pregunta respecto al ICEC, al Departamento de Cultura y Generalitat, del convenio que tiene establecido con el ámbito de gestión de datos. Piden si puedes comentar algo al respecto.
Bueno, claro, no estoy al día de todo lo que hace el ICEC. Si es veo aquí la pregunta, la última, sobre el estudio con KPMG. Claro, no conozco en mucho detalle, vi la nota de prensa. Así que, en cierto modo, yo soy representante de lo que se podría llamar el small data. No hemos hablado de estas terminologías, pero yo creo que nuestra aproximación es una aproximación muy pragmática, muy de dar valor desde el minuto uno. Y el mundo del big data, a nuestro entender, es algo que a las organizaciones culturales se les queda por arriba. No es que no sea útil, sino que es mucho más útil. Es decir, es algo a lo que hay que llegar después de haber explotado todos los datos, el small data que tienes a tu alcance. Creo que este estudio estaba centrado en algunas áreas, no sé si era de percepción y era sobre centrado en el mundo del libro y en no sé qué otro ámbito, no tengo toda la información, con lo que no puedo dar una información exacta de ello.
Ahora tenemos un enlace, si queréis lo consultamos fuera de la sesión y contestamos directamente, lo comentamos. Otra pregunta, ¿se está perdiendo la habilidad de la experiencia humana al dejar todo en manos de los datos digitales? ¿Esto puede llegar a dejar que los festivales sean organizados por un ordenador? Muy rápidamente, ya sé que es muy complicado, pero...
Sí, yo creo que no. Creo que no, creo que es imposible. Cuando, por ejemplo, hablamos de inteligencia artificial, no hablamos de convertir a las máquinas en personas, en conciencias capaces de pensar y de tener sentimientos o de ser capaces de encontrar los patrones que nosotros somos capaces de encontrar, sino que estamos hablando de matemáticas sofisticadas para conseguir extraer patrones muy escondidos dentro de los datos. Entonces, yo creo que no. Es verdad que cada vez hay más usos que entran en el terreno este del que tú querías huir en el debate. Se habla sobre todo de Netflix, que empieza a tomar decisiones basadas en el estudio de los datos. En el fondo, Netflix lo que está haciendo es utilizar más información de la que tenía Metro Goldwyn Mayer para que se la proporciona a un ejecutivo, y al final el ejecutivo, en lugar de tomar la decisión que tomaba el ejecutivo de la Metro-Goldwyn-Mayer por su nariz o por sus deberes personales, pues las está tomando en base a eso y la interpretación que hace de conjuntos masivos de datos. No obstante, Lo que decíamos al principio, bueno, un gran poder implica una gran responsabilidad y por lo tanto hay que estar atentos a que no crucemos una línea sin darnos cuenta. Por lo tanto, bueno, no creo que lleguemos a ver festivales que están diseñados por ordenador, no creo que los datos puedan dar respuesta a todo, o, más aún, en caso de que fuera posible, sería absolutamente insostenible con los márgenes que tenemos en el mundo de la cultura que nosotros conocemos. En la gran industria audiovisual, los datos cada vez van a tener más relevancia, pero creo que más en lo que es la gestión del usuario, más en lo que es la gestión económica, que en el apartado creativo, donde van a ir teniendo algo de influencia, sin duda, también.
Están llegando más preguntas. Me temo que no tengo tiempo, me están apuntando con una pistola. Si queréis, las intentamos contestar por otras vías. Ahora hablaré con la gente, con los responsables de la derecha, a ver si lo podemos hacer. Solo una pregunta que nos afecta directamente a Giratarga. Los campos que habéis rellenado cuando os apuntáis en la Yoncha están pensados para empezar un proceso de cruce de datos, no en la Yoncha estos dos días, sino a partir de aquí en los próximos meses, ¿no? Estamos en procesos beta de utilizar todos estos datos para cruzarlos correctamente e intentar, ensayo-error, buscar la fórmula más efectiva para dar una respuesta a las necesidades de toda esta comunidad. Me temo que no tenemos más tiempo, lo siento mucho, las preguntas han llegado muy tarde, porque yo estaba pendiente durante toda la sesión, intentamos buscar otras fórmulas para contestarlas. Ha sido un honor poder conversar contigo.
Para mí.
Espero que nos veamos pronto y a todos ustedes muchas gracias y nada, espero que la próxima vez nos veamos presencialmente. Hasta otra.